Ha llegado el momento de una de las quejas que yo más estaba esperando hacer. Y eso suena mal, pero hay una explicación de por qué estoy diciendo esto y me van a entender perfectamente. Porque estoy a punto de criticar la serie antológica de Junji Ito Maniac, Relatos japoneses de lo macabro, que por cierto, qué pésimo título, demasiado largo y también hablaremos de eso después. Pero antes de empezar con cualquier cosa, por si acaso, vuelvo a repetir, como en todos los episodios, va a haber spoilers y va a haber muchos. Es decir, si no te interesa ver la serie, pero así para nada, adelante, escúchalo, pero probablemente no vas a entender nada. Y si ya la viste, pues vas a estar de renegón o renegona conmigo. Pero bueno, avisados están. Necesito empezar ya porque hay mucho de qué hablar y son muchos episodios y no quiero tardar tanto hablando porque luego la edición... No tienen idea de cuánto tardé editando ambos episodios de las temporadas de Love, Death and Robots. Así que empecemos. Creo que primero voy a dar un poquito de contexto. Por si ese alguien a quien no le interesa la serie pero le da igual spoilearse y no entender nada, Junji Ito es un mangaka de terror que es de los más icónicos, no solo actualmente, porque ya tiene sus años y ha ganado muchísimos premios y tiene un talento impresionante. Y esta no es la primera serie que saca. En Crunchyroll pueden encontrar otra, que es igual a una antología, más corta, creo que tiene 3 episodios. Bueno, no es más corta porque esta tiene 12, pero bueno. Y se llamaba Junji Ito Collection, me parece. Siendo muy sincera, yo no la vi. No tengo Crunchyroll. En ese entonces no me llamaban... Bueno, es que no me llamaran tanto la atención las historias de Junji Ito, pero no sabía lo que realmente eran. Y ahora, sobre todo después de esto, me da una pereza verla. Que tengo que decir, esta sí la esperaba. Porque, no, primero obviamente iba a salir en Netflix y se me hacía más cómodo de ver. Además de que en mi cabeza dije, bueno, a pesar de que ya hubiera una serie parecida de antes, se estrenó en 2018 o 2019, si no me equivoco. O sea, ya tiene sus añitos. Dije, ala, entonces a esta le van a echar más ganas, o sea, se va a ver mil veces mejor de lo que se pudo haber visto la primera. Y son obviamente otros relatos que, después de todos los que ha sacado Junji Ito ahora, hay tanta variedad para elegir. Dije, es que debieron rifarse con los que eligieron para plasmar. Que sí, no voy a decir que no, pero no lo hicieron bien. ¿Por qué Netflix lo hizo de nuevo? Y queda mal, o sea, si yo fuera Junji Ito, me daría mucha vergüenza. Que quién sabrá si él tiene tiempo realmente de ver este producto animado de lo que él ya sabe que hizo. Pero encima que sea como el nombre principal de la serie, esa siempre me va a parecer una pésima decisión. Porque entonces vamos a entender que el público al que quiere llegar no solo este, sino el Junji Ito Collection, que también empieza con Junji Ito, que por lo menos... Es más corto, pero sigue estando mal. Es para fans de Junji Ito. Es para gente que ya conoce su trabajo, que ya conoce los relatos en los que se están basando y que probablemente, así como tienen la colección de mangas, si sacan un DVD de cualquiera de estas dos series, lo van a comprar porque serían de colección, porque son de Junji Ito. Pero a la gente que no lo conoce de antes, ¿qué le estás diciendo con eso? Le puedes decir entonces que se llama Relatos japoneses de lo macabro, que me sigue pareciendo un pésimo nombre porque tampoco dice nada. ¿Entiendes que es una serie antológica? ¿Entiendes que es de terror? Es más que evidente que es japonesa, es, bueno, es anime. Y como que solo te lo vuelven a repetir en el título cuando son cosas que ya sabes porque si no, no estarías interesado en verla o no la estarías viendo. Y que te diga solo relatos japoneses de lo macabro, es como si te estuvieran diciendo que te van a contar historias de leyendas de Japón. Como si te dijeran, hay una compilación de leyendas y mitos japoneses que les contamos a los niños para asustarlos antes de dormir. Casi aquí como La Llorona o El Charro Negro. Entonces, o le dices Junji Ito Maniac, o le dices relatos japoneses de lo macabro, o le dices Junji Ito Maniac, relatos japoneses de lo macabro. Y de nuevo, si yo fuera Junji Ito, me daría vergüenza que esto tuviera mi nombre tan en grande. O sea, que literal mi nombre sea la parte principal del nombre del producto. Que entiendo que sí, ay, es de Junji Ito y hay que reconocérselo porque es importante y que no sé qué cosa. Pero de nuevo, entonces estás apuntando a los fans de antes de Junji Ito. Entonces, ¿no le puedes poner un mejor nombre? Porque entonces la gente ya sabe de qué van estas historias. No necesitas repetirles que son relatos macabros. Y Maniac, ¿de verdad qué quisieron decir con Maniac? Incluso la primera lo entendí más porque es Junji Ito Collection. Ese tal cual es nombre de colección, no solo de relatos, sino de producto. ¿Pero este? Horrible. Y si era así, y el, ¿qué podemos decir que sea bueno? 90% de personas que vieron esta serie son fans de Junji Ito, que ya conocen la majestuosidad del trabajo de este señor, la calidad que nos entrega, la calidad de las historias, la calidad de los dibujos. ¿Qué cara tienes tú para entregarnos esta porquería? Si esto me confirma una vez más que Netflix no tiene vergüenza. Porque, a ver, vamos a empezar. Y así medio en general voy a aclarar de una vez que no tengo nada en contra de las historias. No, cuando critique cosas de las historias, porque sí que lo voy a hacer, no va a ser por el relato, no va a ser por Junji, va a ser por la adaptación que le hicieron. Porque no me voy a cansar de repetir que el medio por el que se plasman las cosas es muy importante para saber qué elementos o de qué forma hacer que impacten al espectador. Evidentemente no es lo mismo una persona que está viendo una serie a una persona que está leyendo un manga. Y voy a decir, yo normalmente soy la persona que ve el anime, porque sí que me gusta leer, pero mangas específicamente no es algo a lo que estoy muy acostumbrada. Que los pocos que sí he leído es porque de verdad me han gustado, de verdad me han llamado la atención y que no me arrepiento. Pero me gusta tanto la animación y creo que tiene ese toque como especial de, no sé, depende de el género, digamos, por ejemplo, las paletas de colores que pueden usar, la banda sonora que pueden utilizar, los colores que van a utilizar para teñirle el cabello al personaje o que van a elegir para sus atuendos, las voces que le ponen, el trabajo de los actores y de los efectos de sonido y de nuevo de la banda sonora, todo eso es muy importante porque ahora es un producto audiovisual y son como que más cosas a las que poner atención y todo eso, pues a mí me gusta, es lo que me apasiona. Pero al no ser el mismo formato, no puedes contar las historias de la misma manera. Por ejemplo, antes, cuando yo era adolescente, a mí sí me gustaba, pero muchísimo leer, muchísimo. Era de que en una semana me aventaba 3-4 libros, y libros gordos porque me encantaba leer cosas de misterio. Y con el paso del tiempo me di cuenta de que los libros de misterio tienen este toque especial de que su gran ventaja es su género. Si yo veo una película de suspenso, o de misterio, o de terror, que empieza con alguna narración o algún diálogo importante o impactante, tiene que haber una voz que la haga, obviamente. Esa voz puede darme el spoiler más grande de toda la historia que me va a arruinar por completo lo que pudo haber sido el misterio más grande de la película o serie. Que no digo que siempre sea así, pero hay veces, hay historias en las que sí es importante. En los libros, obviamente, aprovechan que no hay una voz detrás de los personajes. Tú me pones al inicio, en la primera página, primer capítulo, un diálogo impactante o que sabes que va a tener repercusión más adelante cuando entiendas lo que está pasando, pero no sabes quién lo dijo ni con qué tono lo dijo. Es un misterio completamente y eso me encanta, que aprovecharan estas cosas que sabían que era lo que se podía aprovechar al ser una historia escrita, que las personas tenían que leer e imaginarse absolutamente todo. Eso es saber transmitir tu historia. Junji Ito sabe transmitir sus historias en los mangas. En general, los cómics, hay cosas que tienen como todos en común. Por ejemplo, a la hora de querer dar como una sorpresa, quizás, o una revelación triste, o una revelación muy feliz, alguna viñeta muy impactante, muy importante, muy especial, lo que sea. Cuando son cómics o mangas físicos, es muy común que utilicen lo de que antes de ese momento importante, una viñeta antes esté justo en la última esquinita antes de que tú pases página, para que cuando pases página sea la sorpresa de la viñeta importante. Así no te auto-spoileas, digamos, lo que te tiene que sorprender. Y puede ocupar toda la página, o puede ser de doble página para que sea, no sé, el doble de impactante o así de importante es la escena. Y eso te sorprende más. Y son cosas que se hacen así para que logren este efecto en las personas que lo están leyendo, porque saben cómo se maneja el medio por el que están contando su historia y saben cómo hacer que funcione. Y por ejemplo, no es lo mismo que tú quieras hacer esto en un cómic que sabes que vas a tener en físico, que vas a leer en físico y que puedes utilizar esto de la hoja, a que por ejemplo lo quieras leer en webtoons, porque el formato es diferente. Una persona que quiere que su cómic esté tanto en físico como en digital no puede usar las mismas viñetas y los mismos dibujos si quiere que tenga el mismo impacto en su historia, porque en digital lo que la gente hace es scrollear. Entonces el orden en el que ve las viñetas no es el mismo que si tú vas pasando página. El tamaño tampoco es el mismo. El momento en el que se va asomando algún diálogo o alguna imagen importante mientras tú vas subiendo de página no es el mismo tiempo en el que tú lo estás viendo en físico. Junji Ito hace un trabajo perfecto en contarnos las historias en mangas físicos. Pero esos mismos elementos que son tan característicos en él, dime cómo rayos los pasas a un anime. Te voy a adelantar, la respuesta es no se puede. Yo estoy muy en contra de las adaptaciones, no por el hecho de que sean adaptaciones, porque está bien, así llegan a más público, un público que busca, no sé, ahorrarse tiempo o que le guste como a mí ver las cosas o escucharlas. Está bien que le des la oportunidad de conocer una buena historia a alguien que en otro formato quizás nunca se hubiera enterado que existía. Pero estoy en contra de que las hagan tan mal. La mayoría de las historias de Junji Ito son muy cortas. Sí que tiene historias largas y que tienen continuidad y que son de las más icónicas suyas, de hecho, como por ejemplo Uzumaki, que es el ejemplo ahora, porque tiene ya varios años que anunciaron que iba a salir, la verdad no sé si es película o serie, yo supondré que es una serie de Uzumaki, que es una historia buenísima, a mí me encanta y a todo el mundo en realidad le encanta. Pero la adaptación que le están haciendo, lo poco que han mostrado de lo que llevan, es precioso, es en blanco y negro. Y el nivel de detalle, de dedicación, la calidad que se ve que tiene, que le están dando, es del nivel de Junji Ito. Y la han postergado como 3-4 veces. Y de hecho, ahorita no tiene fecha de estreno. Y yo se los perdono completamente. Es como de, estoy viendo la calidad que me vas a dar, tárdate lo quieras. Pero quiero esto terminado. Y me voy a morir el día que salga. Y eso es lo que esperas en una historia de Junji Ito. Y me vienes a dar este anime genérico, con la historia mal adaptada, con la animación más cutre que he visto este año, porque la animación es cutre, la animación se ve barata. La verdad, empezamos mal. El primer episodio, Los extraños hermanos Hikisuri, se trata de una fotógrafa interesada en espíritus y fantasmas que visita la extrañísima y espeluznante casa donde habitan los 6 hermanos Hikisuri. Los episodios duran entre 23, 25, 26 minutos, creo, pero algunos tienen una sola historia y algunos tienen dos historias en el mismo episodio. Este, como habrán escuchado, pues tiene una sola historia. Y esta historia me quitó las ganas de ver el resto de la serie. Porque de una vez digo, ya en general, me parece que casi todos, si no es que todos los episodios fallan en una cosa muy importante, que es la velocidad con la que cuentan lo que pasa. Me parece que tienen un serio problema ahí. Se siente todo muy apresurado, muy adelantado. Y no me refiero solo a los que tienen dos historias en el mismo episodio. Este episodio me causó mucho conflicto. Para empezar, ya me estaba desesperando porque el hecho de que la hermanita menor, la niña con dos coletas, gritara tanto. Es que yo no puedo, yo de verdad que no tolero a los niños que gritan tanto o que son tan hiperactivos, tan malcriados. Yo no puedo, no los tolero. Y ella no se callaba y estaba todo el tiempo ahí. De verdad, solo por ella estuve a nada de quitar el episodio y de no terminarlo. A pesar de que me parecía interesante. Porque sí, te muestran a los hermanos que notas que hay algo raro, pero raro en muchos sentidos. Porque primero te llama la atención que están como los hermanos guapos y los hermanos feos. Y no quiero ser funada de gordofóbica, por favor, pero es evidente que todo apunta a que querían marcar bien esta diferencia entre el hermano mayor, que estaba vestido así todo elegante, porque supuestamente iba al trabajo y era un hombre así bien, alto, delgado, apuesto, más o menos. estaba una chica muy bonita que tenía como este molde de Junjiito, porque los personajes femeninos que dibuja suelen ser muy hermosos. Pues esta chica tenía la cara hermosa y se veía tranquila, no estaba gritando, no hablaba raro, iba vestida pues normal, delgada, más o menos alta. Y luego te ponen en contraste a otro hermano hombre, más chaparro, con el cabello descuidado, con sobrepeso, hablaba lento, hablaba extraño más bien. Esa es la palabra, extraño. Y luego te muestran a alguien que digamos que es como lo mismo, pero es mujer. Y pues los dos hermanos más chicos que son, entre comillas, normales, pero no te dan buena espina, ninguno de los dos. Que te digan que los seis son hermanos, de primera, ya te saca de onda. Y luego empieza como el drama, ¿no? Casi como de serie coreana, que resulta que el hermano estaba engañando a los otros y en realidad no se iba a trabajar porque lo que le dejaron sus padres cuando se murieron pues fue dinero suficiente para que él no tuviera que trabajar. Y en realidad lo que hace es salir de casa, supongo que como excusa para estar lejos de sus hermanos, y holgazanear por ahí. Lo siento, no sé hablar, pero pues eso ya lo saben. Luego resulta que quiere coquetear con una muchacha que estaba tomando fotografías y la muchacha, ni corta ni perezosa, le dice la verdad, que estaba tratando de fotografiar fantasmas. Este otro le dice, ay no, en mi casa hay un montón, claro, ven. Ella dice que sí, yo hubiera dicho que no, pero pues cada quien, y efectivamente fotografía fantasmas. Y luego hacen como un ritual para que se aparezcan los papás, para que la chiquilla deje de estar llorando. Invitan a esta chica que evidentemente le estaban acosando porque supieron dónde vivía y ella no había dicho absolutamente nada de eso. Y ella llega con el novio y entonces es como de, ay, ya no me la va a poder ligar. El ritual sale bien, pero sale mal. Es un drama familiar que cuando empezó a hacer esto, drama familiar, me perdió. Me parece en general un episodio demasiado simplón como para ser el primer episodio de la serie. Creo que el siguiente hubiera sido mucho más interesante de ver de primeras, porque este me aburrió. De por sí fue como mi primera decepción por la calidad que vi en el episodio. Como los colores horribles, los escenarios tan poco cuidados, la historia que avanza tan rápido y tan mal. Y otra cosa, no solo de este episodio, sino de toda la serie, es que no es posible que no sepan mantener en molde un personaje. O sea, hay frames que si yo te pongo uno al lado de otro, con 1 o 2 segundos de diferencia, y podrías decir que son dos personajes diferentes. Se ve horrible. Yo no pensaría que esto tuviera relación con Junjiito para nada. Es más, si no fuera porque lo sabía de antes, obviamente, creo que pasaría muy bien desapercibido como un episodio de otra serie aparte, pero que tenga continuidad, que digamos que sea como una serie cuya historia sea específicamente de los hermanos Hikisuri. No necesariamente una serie muy larga, puede que fuera incluso una de estas súper cortitas de 3 episodios, pero los 3 episodios de, ¿qué? ¿Media hora? Creo que hubiera funcionado perfecto. Porque se sintió horrible cómo iban avanzando los hechos. Se veía horrible cada fondo que usaban, los movimientos tan robóticos. Y que yo sé que en general el anime ocupó mucho este recurso de hacer encuadres donde no tengan que mostrar, por ejemplo, la boca de la persona que esté hablando moviéndose. Lo que hacen muchas veces es enfocar a los ojos. Y entonces dicen, uy, es que fíjate en los ojos. O sea, la mirada que tiene es como fulminante y mira lo que está diciendo. Y entiendes que es la persona que esté hablando. Pero en realidad no se está moviendo nada. O sea, no está animado. Es una imagen de unos ojos. O cuando alejan suficiente la toma, cuando hay varios personajes y ponen al que está hablando de espaldas. Y entonces no tienen que animar la boca o las expresiones que está haciendo. O incluso hay momentos donde ni siquiera se molestan en que la persona que está hablando esté de espaldas, sino que está de frente, un poco alejado, pero se puede ver que no está moviendo la boca. Y que sabemos que es quien está hablando, pero no está moviendo la boca y podemos verlo, podemos notarlo, no tiene ninguna expresión. ¿Qué expresiones es lo que le falta a la serie en general también? Pero bueno, esa fue mi primera mala impresión de todo esto y no mejora. Aunque yo pensé que sí, pero luego me da unos golpes de decepción. El siguiente episodio se llama La historia del túnel misterioso, guión El autobús de los helados. Son 2 historias. Goro vuelve al túnel donde una vez vio entrar a su madre, y un camión de helados llega al barrio, conducido por un joven cautivador. La primera tengo que decir que me gustó. Fue de las pocas que creo que no le afectó demasiado lo que dije del tiempo, porque era una historia bastante sencilla de entender. Por lo menos la parte normal de la historia, digamos, la parte del niño, la parte en la que primero vemos que explica indirectamente que su mamá desapareció en el túnel y luego lo que pasa con su hermana de que ella iba al túnel y no sabía, no estaba consciente de eso. Hasta ahí todo bien. Empezó a fallarme cuando estaban dando la explicación de los científicos y por qué estaban en el túnel y todo eso. Ahí me perdieron, ahí me desconecté completamente. Porque hay cosas que obviamente no quiero criticar porque son parte de la esencia misteriosa de no explicar ciertos acontecimientos sobrenaturales. Pero hay cosas que sí, es imposible que no critique. Eran solamente 3 personas. No reaccionaron acorde a cómo reaccionaría una persona normal si llega un niño diciendo que estaba buscando a su papá y que su hermanita estaba ahí y que su hermanita había llegado a ese lugar sin saber por qué. Y de repente, de la nada, no entendemos por qué y por qué justo en ese momento se revela una foto donde estaban los científicos y que entonces se ven como cosas raras atravesándoles el cuerpo y que, ay, de repente, ahora sí, en ese preciso momento que empezó todo, porque quién sabe por qué, uy, hay algo raro en el túnel, hay que irnos. Y es pues cuando empieza todo lo macabro. Que sí, esa parte sí se ve muy bien y sí me dieron escalofríos, la historia es suficientemente interesante. Pero después de eso, los científicos me desconecté tanto. Es más, hay una parte en donde usan un 3D que, a ver, hay momentos en los que, aunque se viera horrible, entiendo por qué usaron el 3D. Hay cosas que simplemente no les daba el presupuesto para animarlo en 2D. Pero con ciertas cosas, con ciertos objetos o ciertas abominaciones que aparecen que pues son complicadas de dibujar. Pero usaron un 3D para un humito que sale del suelo que, Dios, es la cosa más espantosa que vi, no sé si en toda la serie, pero se veía horrible, horrible. Me dio un cringe verlo, es que es imposible de ignorar. Me desconecta de la historia. Y si no fuera por esos detalles, creo que me hubiera gustado más, pero no puedo ignorarlos. Lo que sí es que a esta al menos y a la que sigue les doy el crédito de que son, creo que casi las únicas a las que eso de el tiempo de duración para las 2 historias no me pareció tan corto. O sea, siento que estuvo bien, que estuvo bien. ¿Pudo haber sido mejor? Sí, pero estuvo acertado. En cuanto al autobús de los helados, es una historia bastante sencilla, la verdad. Un niño está con su papá, se le antoja un helado, resulta que hay un vendedor de helados bastante conocido que hace una actividad extraña de llevarse una vez a la semana a varios niños en su camión para, ya no me acuerdo bien para qué, pero era como dar una vuelta en la ciudad, algo así, y les daba helado gratis. ¿Por qué a todos los papás les parecía bien que sus hijos se fueran en el camión de un hombre desconocido para que les dé helado gratis sin tener ninguna recompensa razonable a simple vista y una vez a la semana? No lo sabemos, pero esto pasaba. Y el único papá que dudó, pero tantito, fue el del protagonista. Pero sí que tú digas, ay, sí, es que la gran duda y que es preocupante, por supuesto, y que cómo voy a dejar que un desconocido le dé helado a mi niño sin saber qué tiene y que se vaya una vez a la semana. No, lo que pasa es que el papá tenía un conflicto con el niño porque el niño se quejaba de vivir con él. Él se quería ir con su mamá. Claro que a raíz de que le dio permiso de irse con el heladero y pues que le daban helado gratis, estaba feliz porque tenía helado, estaba feliz porque hizo amistad con los niños que también comían helado con él. Entonces estaba un poquito más contento en su casa con su papá. Entonces su papá estaba contento porque su hijo ya no se quería ir con su mamá y abandonarlo. Y hasta aquí ya sabemos que el joven cautivador vendedor de helados tiene algo mal. Y que el helado tiene algo mal. Que los niños, por mucho que sean niños y que les guste el helado, empiezan a actuar raro. Me gustó mucho la imagen final cuando vemos al niño lamer a su supuesto amigo convertido en helado. Es que no les puedo explicar lo mucho que me encantó ver eso. Y luego cuando hacen el alejamiento y vemos a los demás niños que están así, cada quien de un sabor diferente, pero todos como en poses diferentes y que apenas si se les nota lo último que se transformó de ellos y se ven como que sus caras deformadas y algunas extremidades, pero así como que muy perdidas. Y que vemos la cara del niño mientras está lamiendo a su amigo, cuando se está comiendo a su amigo. Y que vemos como su cara empieza a derretirse. Y luego que el papá llega y pues termina de matar más rápido nada más al hijo. Me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Pero también en general se ve bastante simplón todo. Los colores que usaron me parece que los usaron completamente al azar. Y hay cosas que estaban demasiado saturadas para hacer una serie de terror. Entiendo que pues tenga que tener colores. Aunque les juro por lo que quieran, que ni siquiera con el estilo de Uzumaki, si le pusieran un filtro en blanco y negro a toda esta serie, se vería mil veces mejor. Sería mucho más disfrutable. No quitaría que tuviera una animación horrible, pero sí sería muchísimo más disfrutable. Porque además no son consistentes con las paletas que utilizan de un capítulo a otro, a pesar de que son del mismo tono las historias. Y eso me parece un error muy grave. Pero pues sí, supongo que lo único por lo que lo perdono a este es por los helados y por demostrar pues que son los niños de diferentes sabores y lo que quieran. Pero hay cosas donde esto no era tan necesario. Y creo que pudieron haber reflejado muchísimo mejor el misterio del heladero, porque me parece que lo hicieron bastante mal. El siguiente episodio es uno que tiene los mejores conceptos. Más bien, que tiene el mejor visual. Y que está completamente desaprovechado. Esta es una de las historias que yo sí leí en manga antes de ver la serie. Y en el manga, por muy grotesca que sea la idea, los dibujos se ven espectaculares. Y Dios mío, lo que hicieron este capítulo. Los globos colgantes. Después de que una ídola popular muriera por un supuesto suicidio, comienzan a registrarse múltiples avistamientos de su cabeza gigante y grotesca flotando en el cielo. Las cabezas son horribles. La historia me parece bien. Creo que es una de las poquísimas que no siento que fueran demasiado apresuradas. Esta es una de las que tiene pues una sola historia en el capítulo y creo que se adaptaron bien al tiempo que tenían. Mi única queja aquí es lo visual. Porque a ver, estamos hablando de un escenario donde empiezan a haber globos en el cielo con forma de cabezas. Que bueno, digo globos porque flotan, pero en realidad son cabezas. Porque se pueden mover, pueden parpadear, pueden hablar. Y tienen expresiones muy raras. Y no es cualquier cabeza, no es cualquier cara. Son rostros de personas de la ciudad. Y las cabezas están buscando a esas personas. Y tienen colgadas en su cuello una soga para que cuando encuentren al dueño de su rostro, lo ahorquen, lo maten. Lo que sí tengo que decir es que me pareció muy brusco el cambio que hicieron entre que, al parecer, lo primero que tuvieron sobre el caso de la chica que supuestamente se suicidó y que fue un caso muy sonado y que todos estaban tristes y que, antes de saber que era por la cabeza y que nos quedó claro después con la siguiente persona con la que nos dimos cuenta de que eran cabezas gigantes y que estaban matando a la gente, es que esta persona, que era un hombre que era amigo de la protagonista que vemos en el capítulo, que al parecer estaba enamorado de esta artista, de esta idol, y en un momento muy extraño, una noche, ven su cabeza y él quiere como que acercarse, se sube a un árbol y aparece su cabeza, y entonces él solito agarra la cuerda y se suicida. Eso es la que vio la protagonista. Entonces, a partir de ahí podíamos asumir que las cabezas hacían un efecto extraño en las personas que solitas las atraían para que se suicidaran por voluntad propia. Algo así como en la película de Bird Box, que tú veías esa cosa que parecía un dementor y como que solito te daban ganas de morirte, algo así, pero era algo que causaba en ti que tú solito luego provocabas tu morición. Pero conforme fue avanzando la historia, y no le voy a decir apresurando porque en realidad no se sintió apresurado como mostraban los hechos de cuando iban apareciendo las cabezas, pero conforme habían apareciendo más y más y más y más cabezas, porque primero era la de esta idol, y era una cabeza que no todo el mundo había visto. Era una cabeza que estaba como perdida y que solo algunas personas decían, me parece que vi algo parecido a la cabeza de esta niña en no sé qué lugar, pero luego la perdí y que no sabían si era cierto. A luego el salto que da ver la escena en donde está el cielo plagado de cabezas y que ya no era que las personas se suicidaran a voluntad propia, como lo vimos al principio, sino que las cabezas como que iban cobrando vida propia y podían mover las sogas que tenían colgando y entonces buscaban activamente a quien tuviera la misma cabeza, a la misma persona, para casi casi hacerles como cuando persiguen un caballo que se está escapando y entonces los vaqueros hacen girando la soga para atraparlos y pues agarrarlos de la cabeza. Bueno, así, pero colgaban a las personas. Este fue el salto que no me gustó ver, porque no tuvo consistencia en cómo era que pasaban estas muertes. Me hubiera gustado mucho más que se hubieran mantenido como al inicio, que fuera algo raro que al ver quizás tu propio rostro gigante volando en el cielo, te acercaras tú a colgarte, algo así. Porque además vemos, por ejemplo, que al principio las cabezas tienen una sola expresión y no es demasiado perturbadora, demasiado, digo, porque sí lo es, pero no tanto. Pero no hacen ruido, no parpadean, o por lo menos no lo veíamos, lo único que se movía pues era el cabello por el viento. Y conforme avanza la historia vemos que sí, que como que van cobrando vida y pueden parpadear y cambiar a una expresión mucho más horripilante. Y hablar, que es el giro que tiene este episodio al final, que me encantó. Y de nuevo, el concepto es algo que me parece muy interesante, muy extraño de ver, pero que justo tiene este toque de Junji Ito, pero lo arruinaron completamente con ese 3D. Porque de nuevo hay partes donde podría entenderlo y partes donde no. Por ejemplo, tú me muestras una imagen donde el cielo está colmadísimo de estas cabezas flotantes. ¿Tú preferirías hacer un 3D de cada cabeza para hacer como que medio se muevan, medio giren? A pesar de que muchas pues están de muy lejos porque está infestado de cabezas. No tienen muchos detalles todas. ¿O prefieres dibujar las cabezas del fondo, que no tienen muchos detalles, que no necesitas esforzarte en hacerle las expresiones ni nada así, que podrían ser la mayoría manchones solamente? Y si a las cabezas importantes les vas a hacer un 3D porque no te pagaron lo suficiente o porque sí tenían el dinero para pagarte para hacerlo bien, pero decidieron apurarse porque dijeron que, ay, es que ya tenemos que sacar la serie. Creo que hay formas para que no se vea tan mal. O sea, es normal que haya cosas en los animes que sean animados en 3D. Pero, por ejemplo, creo que MAPPA, a pesar de todas las críticas que ha recibido, y que sí, yo le tengo críticas, pero por otros temas, creo que adapta muy bien cuando ocupa el 3D. Y que son cosas en las que lo entiendo, ¿saben? Por ejemplo, en Shingeki no Kyojin, sabemos que están las personitas normales de tamaño normal, la gente, los humanos, y luego están los titanes, que son enormes y que hay tomas donde tienen movimientos que se tienen que ver muy pesados, pero que los titanes pues tienen un montón de detalles. Y que hay titanes que se mueven más o se mueven menos, o que se mueven lento, o que sus movimientos son robóticos porque pues son muy pesados. Y otros más hábiles, como era el titán bestia, que fue en quien más utilizaron este tipo de animación 3D, para algunas escenas, porque hasta eso no lo usaban siempre. Era en algunas acciones, en algunos movimientos. Y creo que lo utilizaban muy bien. Pero estas cabezas pudo haber tenido mayor impacto en mí si no hubieran sido tan cutres. Y qué vergüenza me daría recomendar este por la historia y que vean la calidad que tiene. Ay, pero bueno, siguiendo con el siguiente episodio, válgame la redundancia. La habitación silenciosa. Guión La guarida del arenero. Koichi no puede estudiar porque su hermano menor Soichi hace demasiado ruido. Atormentado por sus sueños, Yuji le pide a su amiga Mari que lo mantenga despierto. Del primero voy a hablar rápido porque no me gustó. Un hermano y su hermano más chiquito que era muy molesto, que hacía mucho ruido, hacía muchas travesuras. El hermano mayor solo quería estudiar. El hermano menor era raro. Tú lo veías y te daba repulsión. Entonces los papás contrataron a una persona que hiciera que el cuarto del hermano mayor estuviera insonorizado. La cosa es que la brillante idea de este señor, que no sé dónde lo contrataron, hizo como que en su cuarto hubiera otros 4 cubitos adentro del cuarto con separaciones gruesas para que supuestamente habiendo tantas paredes, pues no entrara el ruido. Su habitación quedó del tamaño de, ¿qué? ¿Un escritorio? La parte de abajo de un escritorio. Pero bueno, no había ruido, así que según él estaba feliz y podía estudiar. Pues el hermano menor lo que hizo es que se metió entre estos espacios que había entre cada pared del cuarto. No es un episodio apto para claustrofóbicos, pero sí me pareció interesante el hecho de que ocuparan estos espacios. Este miedo puede ser justo a los espacios cerrados, a que quedes aplastado en algún momento, a que quizás, no sé, eso estaba recién construido. Pero estaba el hermano menor por ahí dando vueltas, arrastrándose a como podía. Tú no sabes lo que hubiera dejado, si te hubieras encontrado quizás una rata muerta, si hubiera pasado más tiempo en la construcción, o ni siquiera muerta, viva. O no una, ¿qué tal 10 ratas? ¿Qué tal si no ratas? ¿Qué tal si cucarachas? ¿Qué tal si no cucarachas? ¿Qué tal si en lo que abres la primera puerta de tu habitación y antes de llegar a la segunda capa donde está la segunda puerta, en ese espacio que hay, ¿te imaginas abrir y encontrar a una persona y que te esté viendo? ¿Qué tal si ni siquiera es una persona? ¿Qué tal si es una figura humanoide extraña? Es un episodio que me causó miedo, pero por esas razones, por otras razones que no tienen nada que ver con lo que estábamos viendo. Simplemente me pareció un hermano molesto y que odiaba ver, y una historia que realmente no llevó a nada, así que la paso. En cambio, la guarida del arenero es otro de los que tiene los mejores conceptos y visuales grotescos. Imagínate, llega un amigo tuyo contigo y te dice: hay una versión mía que vive en mis sueños, pero que descubrió que existe el mundo real y quiere salir a través de mí y dejarme a mí encerrado en mis sueños. Y ataca y busca salir cuando yo estoy durmiendo. Entonces no puedo dormir y no quiero quedarme dormido. Por favor, manténme despierto. En primera tú le dices: oye, pues, sí, se nota que no has dormido, ¿eh? Y esto fue lo que hizo su amiga. Fue a su casa siguiéndole primero como el juego y él dijo: mira, amárrame porque no quiero que pueda hacer nada, así si me quedo dormido pues no me puedo mover y él no puede atacar. Ella hace caso, pero cuando se queda dormido obviamente como que ella le da ay, pobrecito, es que está tocadito, no sabe lo que está diciendo, y le quita la cinta para que pueda dormir bien y descanse. Y resulta que sí es cierto, y la forma en la que sale el sujeto de sus sueños es que fue muy buena, porque es como si tú agarraras una calceta tuya y le dieras vuelta para lavarla. Pues así, tú agarrabas así al hombre desde la boca y de la boca le dabas vuelta y empezando por el brazo. Entonces cuando el sujeto de sus sueños quería salir, como que veías como el brazo de él se metía dentro de su cuerpo y salía por su boca. Y el brazo obviamente era de este otro sujeto y buscaba a la chica. La cosa termina en que la chica, cuando se da cuenta de que esto es cierto y se preocupa, lo que hace ella también de tonta es amarrar su mano con la mano de él. Quizás con la esperanza de que cuando volviera a pasar que se quedara dormido y intentara hacer esto el brazo, pues ella jalara su brazo para que no pudiera succionárselo el cuerpo. Pero no contaban con su astucia y resulta que también succionó a la chica. Así que el sujeto logró escapar del mundo de sus sueños y se llevó a la chica con él. Ese fue un muy buen episodio, muy bueno. Y no recuerdo rastros de 13. Y aunque sí fue muy sencillo, creo que también es una de estas historias que no necesitó tanto tiempo y la adaptaron bien al tiempo que tenían. Así que este lo apruebo completamente. El siguiente se llama Intrusos-Cabello Largo en el Ático. Oshikiri oye pasos extraños en la casa donde vive solo. Chiemi se despierta y encuentra a una rata atrapada en su largo pelo negro. Intrusos es una de varias historias que terminan en cliffhanger, que a veces me gusta, a veces es extraño. Pero igual me parece interesante, aunque con lo que vemos hoy en día, que se puso de moda, que es este tema de los multiversos, pues fue como de, ok, interesante, pero podría ser mejor, porque en realidad se quedó bastante corto. Un chico bastante reservado, no tenía amigos, pero estaba leyendo un libro en la biblioteca. Otro grupo se acerca porque el libro que tienen les interesa y se hacen medio amiguitos. Y es como de, ay, pues en mi casa pasa algo extraño, a lo mejor les interesa, van a su casa, oyen ruidos. Uno al parecer es adivino y dice, ay, no, son ruidos de otra persona que te viaja desde otra dimensión. Y sí, y resulta que es él mismo de otra dimensión y ven que estaba enterrando algo en su patio. ¿Y qué pasa? Que estaba enterrando el cuerpo de las otras versiones de la otra dimensión de los amigos que acaba de hacer. Eso sí me pareció muy bueno, muy interesante. Y en el momento sí es como que la angustia se siente, la tensión en el ambiente. Casi que si estiro mi brazo puedo tocarla. Y la forma en la que este capítulo termina sí me gusta, pero hace que sea demasiado sencillo. Esto es otro de los capítulos donde la animación se ve demasiado simplona y no hay muchos escenarios realmente. Y con lo que dura, de nuevo, no hacen mucho. Pero la historia de alguna forma funciona. No como un relato japonés de lo macabro, pero es interesante. Terminan obviamente preguntándose qué es lo que pasó en las otras dimensiones para que este terminara matando a todas las otras personas. Imagínense a los chamacos estar viendo sus cadáveres y enterrándolos de nuevo, pero más profundo para que nadie sospeche nada, con su asesino, entre comillas, al lado. Y ahí termina. Es como que tengo sentimientos encontrados. Me gustó, pero creo que pudo haber sido mejor. Pudieron haberlo explorado más, pero al mismo tiempo ese gran misterio creo que le suma mucho a cómo lo contaron. No puedo decir lo mismo de Cabello Largo en el Ático. No me gustó. Y no sé si decir que en parte es por lo random de todo, porque en realidad todo lo que pasa en todas estas historias es demasiado random, pero como que no me creí lo random de esta. Porque empieza siendo una chica cuyo novio la está terminando por ser demasiado complaciente y entonces resulta que ella tenía el cabello larguísimo porque él le había dicho que le gustaba el cabello largo o que le quedaba bien el cabello largo, tan largo, algo así. Y resulta que quiere cerrar ciclos y se quiere cortar el cabello, pero pasa un accidente muy extraño y ella termina muerta. Su hermanita menor la descubre, pasa el tiempo al parecer, resulta que hay un olor raro viniendo del ático y era la cabeza de la hermana con todo su cabello largo, pero que su cabello como que había cobrado vida y entonces mató a su papá que había subido al ático para ver qué era ese extraño olor. Y si no mal recuerdo, porque pues no fue uno de mis favoritos, entonces no recuerdo mucho los detalles, pero creo que el papá se murió de miedo al ver esta escena de la cabeza ahí colgando con todos los cabellos y toda ensangrentada. Y con la hermana voy a ser muy honesta, ni siquiera recuerdo qué pasó, no sé si la mató o no, no me acuerdo. Solo recuerdo que hay otra escena en donde está el exnovio, primero acostado junto a otra mujer y como que sintiéndose culpable de que la otra había muerto. Pero luego cuando nos revelan esto de la cabeza y el cabello, aparece otra escena en donde el cabello tortura de manera muy asquerosa a su exnovio en venganza. Y eso es todo. Y bueno, el siguiente se llama Mo-Biblioteca de Ilusiones. Tampoco fueron de mis favoritos. Mo creo que sí pudo haber sido más interesante de lo que se nos mostró. Creo que tenía elementos muy parecidos a los del primer capítulo en cuanto a... Uy, perdón, no lo leí. Un año después de alquilarle su casa al señor Rogi, Akasaka encuentra a Mo por todas partes. Goro, el esposo de Coco, está obsesionado con el mantenimiento de su biblioteca. A la familia a la que se le rentó la casa, el protagonista, era una familia extraña. Por eso digo que, como el primer episodio, es una familia más o menos de ese tipo. Que tú la ves y como que algo no te da buena espina. Y no se explica absolutamente nada de por qué se fueron, de por qué dejaron la casa en esas condiciones, de qué rayos tenían, cuáles eran sus intenciones. No explican nada. E incluso el hermano del protagonista tuvo algo que ver que nunca se nos explicó ni explicará. Porque el protagonista estaba estudiando en el extranjero. Y pues había dejado su casa, no la quería dejar sola. El hermano es el que estaba viendo lo del alquiler con esta familia para tenerlos vigilados. No sé qué tanto los vigiló porque hicieron lo que quisieron. Había un hedor horrible, no podía volver a vivir ahí cuando pues regresó de sus estudios. Y resulta que era Mo, pero era un Mo extraño, un Mo que luego mutó a otra cosa que como que lo absorbió y entonces él se volvió una masa grotesca de Mo. Y ahí termina. Realmente tampoco tiene nada demasiado impactante. Creo que es uno de los más simplones en cuanto a historia. Pero al ser tan simple y al ser una historia sin desenlace y con un concepto pues sencillo entre comillas, pues el tiempo no puedo decir que se sintió muy apresurado ni nada de esto. Biblioteca de Ilusiones, por otro lado, no sé qué me pareció porque no lo recuerdo mucho. Así de tanto me ha de haber encantado. Solo sé que fue extraño. Y es uno de estos en los que, de nuevo, es muy normal que siempre haya misterios y que no se explique por qué pasan las cosas o de dónde vienen, cuál es la raíz. Pero este es como otro tipo de no explicar qué está pasando. Se siente diferente. Se siente como si te estuvieran mostrando solo las alucinaciones de una persona que está al borde de la locura. Realmente eso es todo lo que parece. Así que la verdad no tengo mucho que decir aquí. La ciudad de las tumbas, por otro lado, es también uno de esos buenos conceptos, pero que arruinaron con el 3D. Tras atropellar a una niña con su coche, Tsuyoshi y su hermana Kaoru descubren que el camino que tomaron está bloqueado por innumerables lápidas. La verdad, primero no me estaba convenciendo, porque lo sentía mucho como la trama de un capítulo de Black Mirror. Y Black Mirror me gusta, es una serie que me gusta muchísimo. Pero no es lo que esperaba en algo de Junji Ito, ¿saben? Cuando iba avanzando el episodio, pues ya íbamos descubriendo que había algo raro con esta ciudad. Y el tema de las tumbas, que primero incluso hasta me pareció lindo. Dije, oye, pues qué forma tan... Bueno, no sé si llamarlo lindo, pero es una forma interesante de honrar a las personas muertas que estén en el lugar en el que fallecieron, porque así no se olvidan ciertas cosas. Por ejemplo, que haya tantas tumbas en el camino, en la carretera, puede funcionar perfectamente como un recordatorio para las personas de que, oye, ten cuidado cuando manejes. Sobre todo si, por ejemplo, son personas que tienen historias tipo, ay no, es que estaba borracho cuando estaba volviendo de una fiesta y entonces, no sé, por ejemplo, lápidas que estén juntitas es como de y chocó con un carro que traía una familia completa adentro y entonces todos murieron y por eso hay tantas tumbas aquí, y que te dejen como un mensaje de ten cuidado cuando manejes, o más bien no tomes alcohol cuando vayas a manejar, o ten cuidado, no sé, de qué lado vas de la calle o algo así. Ya hablando del universo de donde está esta ciudad en la historia. Eso es como lo primero que estuve pensando cuando entendí lo de las lápidas. Y que lo hicieran no solo con personas, sino con animales. Y darte cuenta de que había lugares raros en donde había tumbas. Es como que es muy extraño que haya tantas tumbas y tan cerca unas de otras. Y es como que empiezas a sospechar que obviamente con un sistema así no se trata igual, por ejemplo, a las personas moribundas de los hospitales, que es algo que sí mostraron y que aprecio y me gustó muchísimo que mostraran. Y también hay lugares que te dejan como especulación, ¿no? De qué rayos pasó en este lugar para que alguien hubiera muerto aquí. O por qué hay tantas tumbas en este lugar en el que se supone no debería morir nadie. O al contrario, ¿por qué está esta tumba solita aquí en este rincón? O aquí en este parque, o aquí en esta casa. Me pareció muy, 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 muy interesante. Y era lo que más dejaba a la imaginación mientras pasaba pues toda esta historia, entre comillas, normal de los hermanos que no querían que nadie se enterara pues de que mataron a alguien. Cuando todo va escalando y que se vuelve mucho mejor todo, pues resulta que no es que pongan las lápidas en donde murieron las personas, sino que las personas al morir, si no las tocas, se convierten en las lápidas. Lo cual también te cambia la percepción de nuevo, muchas de las lápidas que vemos antes en ciertos lugares, porque es como de, no hay forma de que esto sea equivocado o de que sea simbólico, es que aquí estaba el cuerpo de las personas. Y eso es algo, de hecho, que me gustaría analizar en algún momento más adelante, los lugares en donde estaban, pero bueno, eso tiene que ver ya con, como espectadora, los pensamientos que me provoca esto. Pero sí, había momentos en los que se volvía más esta historia genérica de dos hermanos escondiendo un secreto hasta que se nos revela esto, y que es importante que cuando la persona muere no se puede tocar, porque si no, no descansan en paz y no se convierten en lápidas bonitas, sino que se convierten en algo raro, medio rocoso, abominable, y que lo desprecian, y que de hecho las personas que terminan así por una u otra razón las tiran en un pozo. Claro que los hermanos se dan cuenta de que tocaron obviamente el cadáver de la niña que atropellaron para esconderlo en la cajuela, y ya es una masa toda horrible que no va a descansar en paz. Se sienten culpables, se quieren ir de la ciudad porque además era la hermanita de la amiga a la que estaban visitando, y al querer tirar el cadáver en el pozo donde tiran a todos los que terminan así, pasan dos cosas. Primero, está uno de los usos de 3D más espantosos que usaron en esta serie, y qué vergüenza me daría enseñarle a alguien, y que me daba un cringe verlo, y que me sangraban los ojos. Y bueno, que resulta que el chico que fue quien atropelló a la niña termina siendo como maldito porque se lastima la mano, pero la mano se la lastima con una de las piedritas filosas de la masa que terminó siendo la niña. Entonces, esa herida de la mano, cuando ya los hermanos vuelven a sus casas, resulta que escaló. Vemos cómo su mano va mutando y le van saliendo como piedritas que se veían muy dolorosas. Y termina siendo una masa horrible y falleciendo, obviamente, siendo una abominación. Algo que fue muy fuerte de ver, pero no tan fuerte como la escena en donde nos muestran la sala de la familia de la niña que murió después de darse cuenta de que la habían matado y que no había descansado en paz. Y vemos tres lápidas juntitas con un montón de pastillas alrededor. Es evidente que se suicidaron al saber cómo terminó, pues en el caso de los padres, su hija y su hermana, pues es su hermanita menor. Pero fue algo muy, muy fuerte y muy triste de ver. No sé bien qué quiere decir eso, porque es una serie de terror y yo casi lloro cuando vi esta escena. Pero bueno, no sé, no me parece algo negativo porque es de los episodios más interesantes y que estoy segura que más voy a recordar. Capas de terror es otra joya, pero viene con otra historia en el episodio que se llama La cosa que apareció en la orilla. Cuando un accidente hace que pierda la mitad de su cara, Raimi descubre que sus identidades de joven aún existen dentro de ella. Una extraña criatura marina aparece en la orilla. La verdad no quiero hablar de la cosa que apareció en la orilla, porque simplemente que encontraron en la orilla de la playa como un pescado gigante que resulta que cortaron su estómago porque vieron que tenía algo extraño. No su estómago, perdón, pero como sus intestinos, eso, sus intestinos. Y eran humanos, pero eran humanos como zombies blancos, porque resulta que el animal era tan grande, y que en un accidente habían muerto muchas personas en el agua, y entonces todas estas personas como que habían sido comidas por el mismo animal gigante, y en comparación los humanos eran tan chiquitos que los humanos se volvieron parásitos de este animal. Y por eso lograron sobrevivir matando a la criatura, pues alimentándose de ella. Y ellos sobreviviendo, pero de una forma extraña, asquerosa, pero que no logra verse asquerosa porque de nuevo la animación se veía horrible y todos se movían horribles. Y es una abominación, pero de ver. Y no de ver en el buen sentido porque la imagen sea abominable, sino que está muy mal hecha. Así que no quiero hablar de eso. Pero Capas de Terror es abominable en el buen sentido. Fuera del hecho de que nadie se había dado cuenta hasta 20 y pico años después de que no tenías órganos, ni no tenías cerebro, no tenías corazón, no tenías nada dentro de ti. Sin contar eso, imagínate saber que todas las versiones tuyas de cada año que cumples siguen dentro de ti, que tú estás en capas, eres como un ogro, como una cebolla, eres Shrek. Y que tu mamá se entere y que sea de estas típicas mamás que dicen, ay, es que cuando eras chiquita me amabas más, o cuando eras chiquita me obedecías más y nos llevábamos mejor, o de que, ay, extraño cuando te tenía en mis brazos que podía cargarte y que no sé qué cosas. Imagínate ser una de esas mamás y enterarte de que sí hay posibilidades de que esa versión chiquita de tu hija exista. Y lo único que tienes que hacer es pelar a tu hija, pelar a tu hija. Esa escena donde vemos cómo le quita las capas de la cara a la hija hasta llegar a la cabeza de bebé, me dio un asco, pero al mismo tiempo tenía tanto morbo de ver, porque desde un inicio sabía que iba a pasar, porque empieza obviamente la mamá con el favoritismo de esta hija, de que, ay, es que preciosa, y que no sé qué, y ay, ojalá, me gustaría haberte aprovechado más cuando eras más chiquita, porque no sé qué cosa. Desde ahí ya, red flag. Entonces ya sabíamos que eso iba a pasar, pero verlo es algo completamente distinto. Y no solo por eso, sino porque luego viene, uy, una parte que no sé si fue mi favorito o uno de mis episodios favoritos, pero es que obviamente por la desesperación de la madre solamente empezó a pelar como la parte de arriba, las cabezas, las caras para encontrar a la cabeza de bebé. ¿Que por qué resulta que en ese momento que la madre le habló recién la bebé de 2 años escuchó y le pudo hablar cuando en todos esos años no lo había hecho y en todos esos años la chica esta nunca se había dado cuenta de que había otras versiones adentro de ella que podían hablar y etcétera? Ni idea, pero no nos importa. Aquí lo que nos importa es que empezó a pelar el cuerpo después porque ya la mamá estaba ansiosa de que iba a poder tener a su bebé otra vez en sus brazos y resulta que es increíble cómo funciona el cuerpo humano. Porque no es que el cuerpo de un bebé a un adulto crezca de manera proporcional como para que el cuerpo del bebé se quede del tamaño del cuerpo del bebé. Y eso sí que es lógico pensarlo, porque imagínate el grosor que puede llegar a tener una capa de piel solamente por cada año que tienes. Es demasiado poco. Si tú tomas ahorita a un bebé y le pones 22 capas de algo, no sé, 22 capas de tela si quieres. Si le quieres poner al bebé 22 pantalones, el resultado que vas a tener va a ser un bebé gordo. Pero no le vas a alargar las piernas a la medida que tiene una persona 22 años. La cabeza todavía te lo creo, pero el cuerpo no. Pero esto no lo pensé en el momento. En el momento yo también dije, ay, pues está el bebé ahí adentro. Y cuando de repente dan la revelación de que no, no era así. Lógicamente, el cuerpo, para que pudiera funcionar de esta forma en capas, se estiró. Y tenemos una cabeza de bebé con un cuerpo de espaguetis de carne al rojo vivo. Es una asquerosidad. Yo casi que podía oler la sangre y la carne toda seca. No sé. Podría vomitar si lo recuerdo bien, pero no lo voy a hacer. Pero fue una escena increíble. De verdad, me quedé así con la boca abierta. No podía creer lo que estaba viendo. Yo estaba igual que la madre. Lo que no me esperaba tanto, que sí me gustó, pero me dio dolor más que terror, fue que luego la lógica de la madre era que a lo mejor ella también estaba en capas, entonces que se iba a cortar un par de capas para que ella volviera a su versión más joven, no tan atrás para que no pasara lo de la hija, pero que volviera a su versión más joven y se iba a volver a embarazar de su hija y así pues iba a tener una bebé bonita. ¿Qué pasa? Que la mamá no estaba en capas, entonces se quedó su rostro al rojo vivo y el final del episodio, una belleza, está la mamá con la cara vendada, sentada en un rincón. No sé, yo creo que quizás pensando en suicidarse, porque acababa de matar prácticamente a su hija y ahora tenía a un bebé que la llamaba mamá y que la quería cerca, con un cuerpo que, o sea, es físicamente imposible que el bebé logre pararse. Y quién sabe si las capas vuelvan a crecer. No sé si les va a tomar otros 20 años en llegar a la chica de 22 años, si es que sigue capa por capa, para cubrir ese cuerpo del bebé. Es que pensarlo me hace como que imaginarme tantas posibilidades de lo que podría estar pasando en ese momento y de lo que pasa por la cabeza de la madre, y es como, me explota la cabeza. ¡Qué bueno eres, Junjiito! ¡No puede ser! ¿Por qué no te hacen justicia? Esa mitad de capítulo, 10 de 10. Luego seguimos con la foto de Tomie. Tomie, una amenazadora estudiante nueva, se enoja al descubrir que Tsukiko ha estado tomando y vendiendo fotos de los chicos más populares de la escuela. La verdad, no tengo muchas ganas de hablar de este. Iba a decir, es un body horror normalito, pero todo Junjiito es un body horror, lo cual es su toque, es como que lo hace genial. El combinar estos tipos de terror para lograr lo que él es. Pero sí es un concepto que puede ser mucho mejor explorado en otras historias de Junjiito. Es una chica que sí se la pasa vendiendo fotos de pies, digo, de chicos de la escuela, a chicas que pues están enamoradas de esos chicos. Hay una nueva que la acusa por tomarle fotos a ella porque ella está muy guapa. Resulta que el chico que le gusta a ella, a él le gusta esta tipa que la acusó. Intenta matarla, luego la amenazan en su casa y llega ella y de repente le sale otro rostro por el cráneo y le pide a sus dos guardaespaldas, entre comillas, que se lo corten, y le cortan la cabeza completa y la cabeza le vuelve a salir y no sé. Muy extraño, pero no sé si extraño bueno o extraño malo. Porque no estuvo mal, pero no me encantó. Lo que me gustó fue el final que le dieron, pero porque me dio mucha risa. Y no sé si está bien que me dé risa, pero me dio mucha risa que la reacción de esta chica que fue secuestrada y que presenció una de las cosas más asquerosas que va a haber en su vida probablemente, asquerosas y perturbadoras, diga, lo más seguro es que esto haya sido un sueño, pero por si acaso voy a limpiar. Me encantó. A partir de aquí entramos a terreno fuerte, y no con la primera historia de la que voy a hablar ahorita, que no voy a hablar mucho, pero que pues es un episodio que trae dos historias y A partir de la segunda es donde yo digo que empiezan las cosas más chidas, porque es a partir de cuando a mí empezó realmente a atraparme la serie. Porque como que estas últimas 5 historias fueron las que me parecieron más buenas. Digo, no por decir que las que acabo de mencionar antes, que también dije que son muy buenas, que sí que lo son, pero el que estuvieran así como corriditas, o no las 5, 4 más bien, porque la última no. Pero sí verlas juntas de golpe fue como, ay, calma, mejor le pauso. Siguiente capítulo se llama El laberinto intolerable, guión, abuso. Dos amigas se pierden en las montañas y se topan con una comunidad de monjes ascéticos. Kuriko termina acosando a un niño pequeño con el que había estado jugando. Del primero, la verdad, solo voy a decir que es, creo que uno de los que peor animación tienen, de los que menos se mantienen en el molde de los personajes y el que más inconsistencias en la historia tienen. No, es más, y creo que hasta uno de los que más apresurados se sienten, es que fue horrible. Se siente todo apresurado, se sienten los diálogos muy falsos. Los personajes que no los conoces lo suficiente como en otros episodios, que los entiendes rápido, pero estos no, estos son como muy extraños y los sientes muy alejados. ¿Y cómo me vas a decir que hay una cosa que se celebra cada 100 años, pero que tu hermano que se desapareció hace 5 años probablemente participó en eso y que por eso desapareció y que por eso es una momia? Pero se supone que solo momifican a 3 personas cada 100 años. La verdad, con ese capítulo todo mal. Así que pasando a abuso, que es preocupante porque es uno de los que más miedo me dio y es uno de los más reales, porque no tiene nada paranormal, nada. Aunque también es uno de los que peor se ve la cara de la niña, tampoco supieron acoplarse a su molde, pero bueno, fue muy real y muy preocupante. Y me sentí muy triste al verlo, muy triste y con mucha impotencia, porque es como, al principio lo entendí, al principio se veía todo bien y dije, ¿qué? Le acaban de pagar un chocolate a una niña para que sea amiga de un niño, para que lo cuide, y se ve que lo cuida bien. Que tengo que decir, hay un diálogo que me molestó muchísimo porque resulta que esta niña como que estaba peleando con otros 3 niños de su edad que le están molestando en el parque. Estaban todos en un parque. La niña acepta cuidar a este niño un poco más chico en el parque. ¿Y qué hace? Pues se ponen a jugar en el parque. Hay un arenero en el parque y se ponen ahí a hacer cosas con la arena. Y entonces los otros 3 chicos que estaban en un columpio, no, perdón, en una resbaladilla, se bajan y hacen como que se van del parque, que porque dicen que en qué momento el parque se convirtió en una zona de juegos de niñas y bebés. En un parque estaban, en un parque. O sea, ese es otro nivel de ridiculez, no por los niños, sino por el guionista, por el que adaptó esto. Es que no tiene cerebro. Ay, pero bueno, fuera de eso, empieza el terror. Empezamos a ver cómo la niña maltrata al niño. Y no es un maltrato de, por ejemplo, la burla horrible que le acaban de hacer al niño de ay, jajaja, ja, 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 que no sé qué, que es una niña. Ok, ay, jajaja, ja, ja, no te dejamos jugar con nosotros. No, le lastimaba las orejas. Eso fue lo más tranquilo que vimos. Y yo tenía la pequeña esperanza de que no pasara de eso, pero lamentablemente sí pasó de eso. Lo ahogaba. No lo dejaba respirar porque metía su cabeza en la cosita con agua. No me acuerdo qué era, pero había agua. Le decía que jugaran a las espadas con palos y ella, abusando de su tamaño, de su edad, de su autoridad, digamos, empezaba a golpearlo, pero con un odio, que fue el único momento en el que sí tenían que ponerle empeño a las expresiones y aún así todas se veían iguales. Que sí, en parte, que pues todas eran con el mismo sentimiento de diabla de la niña, pero no fue suficiente. No lo fue. Pudieron echarle muchas más ganas. A todo, definitivamente, pero bueno. Se notaba por lo menos que era con odio, sobre todo por los quejidos del niño, que lamentablemente, qué bueno que esas son cosas que no mostraban tanto, porque yo me hubiera puesto a llorar cuando hace la prueba del perro y de que vaya por la pelota y que escuchamos como el perro lastima al niño y al niño gritando y ella se va corriendo. Yo, se me rompió el corazón y estaba viendo una serie de terror, pero no podía, no podía. Casi me rompo en llanto. Y eso no es lo peor, porque ya es suficientemente malo y triste ver eso. Y luego el giro que le dan a la historia, O sea, porque tiene como tres giros. El primer giro es que está la niña ya crecidita, ya de adulta, reconociendo que lo que hizo está mal y está hablando con alguien que al parecer quería salir con ella. Y el primer giro, pues, es que es este, que ya pasó, que estamos en el presente, ella ya más grande y estaba reconociendo sus errores. Pero luego hay otro giro en el que dice que esa no fue la última vez que vio al niño, sino que después se reencontraron ya de adultos y que el niño parecía que había olvidado los abusos que le había hecho la niña y que se le confesó. O sea, que había dicho, ay, es que siempre estuve enamorada de ti, que no sé qué cosa, y que salieron y que la niña, no sé, o sea, puede haber muchas razones. Porque puede que sí él se esforzara en enamorarla ya de grandes y entonces ella realmente se enamorara. O si quizás había esos motivos que no se daba cuenta, pero que inconscientemente por la culpa de lo que le hizo, como que quería estar con él. No sé, tantas cosas, pero que resulta que sí, se había enamorado y que iba a estar en una relación con él. Y luego nos mandan a un momento en el que resulta que ya habían tenido un hijo, vivían juntos. Y él la abandonó y ella cae en cuenta de que esa había sido su venganza todo este tiempo. Y que estaba planeado, que él no quería quedarse con ella y que se acordaba perfectamente de lo que le había hecho. Aquí tengo dos opiniones. Una, en parte, o sea, entiendo lo que, o sea, que llegó a la misma conclusión que todos, que era su venganza dejarla con un hijo. Pero por otro lado, ¿te quieres vengar de una abusadora dándole a otro niño para abusar? Literalmente se lo regaló. O sea, y puede que, o sea, puede que por ser parte de tu venganza no sientas como que es tu hijo, pero es tu hijo. Estás regalando tu hijo a una abusadora y no te importó, lo dejaste ahí abandonado. Y sé que era parte como del castigo de la venganza que tener que cuidarlo, pero no lo iba a cuidar. ¿En qué cabeza cabe? Pero bueno, fuera de eso, está este giro en el que ella recién está cayendo en cuenta de eso y de cuál era su plan desde el principio y que ahora estaba sola porque él no iba a volver y tenía un niño. Y luego lamentablemente llega ese momento en el que ve el parecido entre su hijo y este hombre al que molestaba de chiquito y se da cuenta de que puede volver a hacerlo, pero ahora con mayor autoridad porque es una mujer grande. Tiene un final horrible. Nunca vemos nada explícito fuera del momento en el que, por ejemplo, en el flashback ahogó al chamaquito. Pero es un capítulo horrible, horrible. Sentía una desesperación. O sea, es otro tipo de terror que no sé, es como que me da miedo porque me dio mucho miedo. Pero es otro tipo de miedo, es como un miedo preocupante. Que no tiene nada de paranormal, perfectamente puede haber una persona, alguna mujer, alguna madre que esté abusando así de su hijo. ¿Y quién va a saber? Déjate de una mamá, cualquier niña o niño en cualquier escuela o en cualquier parque podría estar abusando de un niño menor que él. Es muy triste, es una historia real y es terrorífico porque imagínense el terror que debe estar sintiendo el niño abusado. Ay, creo que voy a seguir con los últimos ya porque me pone mal, de verdad me pone mal. El pasillo y escultura sin cabeza. Un joven se muda a una casa de huéspedes al lado de un callejón sin salida. Encuentran decapitado a un profesor de arte irónicamente conocido por sus esculturas sin cabeza. No sé cuánto tiempo llevo hablando ya, pero quiero ser lo más breve posible. El pasillo me pareció muy bueno, muy corto, pero creo que es de esos en los que el tiempo sí queda perfecto porque la historia es así de corta. Interesante el concepto, no me pareció apresurado, creo que iba a muy buen ritmo y es otro de los que tiene un final en cliffhanger, pero que lo hace bien. Porque nunca necesitamos ver nada grotesco para saber lo que iba a pasar, para causarnos esa ansiedad que ella sentía cuando se quedó atrapada en su pasillo. Creo que sí me hubiera gustado ver más desesperación de su parte, porque después de haber contado su historia de que, ay sí, todas las noches me amenazan de que me van a matar y que no sé qué, pero pues yo nunca bajo cuando va a ser de noche para que no me hagan nada y que no sé qué cosa, y con esos aires de superioridad y que de repente baja, se corta la soga. Y que ni siquiera le escuchamos gritarle a su mamá o algo para intentar salir. Esa es mi única queja porque me hubiera gustado muchísimo verla sufrir más. Y no sufrir en plan cuando las sombras cobraran vida y le hicieran lo que tuvieran que hacerle. No, creo que el terror de ella saber lo que le iba a pasar y de que no tenía escapatoria y de solo prepararse mentalmente a como pudiera para lo que se iba a enfrentar hubiera sido épico. Ay, pero no pasó. Aún así me pareció que estuvo bastante bien y me gustó que terminara en ese momento sin saber qué es lo que le iban a hacer a ella. Pero sí, esa es mi única queja, digamos. En Escultura sin Cabeza no me quiero meter mucho, pero porque de verdad me dio miedo. Voy a decirles rápidamente. Mi apodo, mi nickname en juegos, en Discord, en algunas redes sociales, etcétera, suele ser Rumi. Pero Rumi como el juego de mesa, R-U-M-M-Y. La protagonista de esta historia se llamaba Rumi, R-U-M-I, solamente. Pero seguía siendo Rumi, entonces se escuchaba claramente cuando la llamaban por su nombre y era clarito Rumi. Se escuchaba igual. Sima, pues era una chavita, una estudiante que se veía normal. Tenía el cabello negro y pues los ojos cafés y estaba bastante sencilla. Era como que fácil identificarse, no sé cómo decirlo. Escuchar que le dijeran Rumi y que estaba interesada en el arte y, o sea, empezamos mal porque yo ya sabía que esta historia sí iba a terminar mal y que sí tenía intención de darme miedito. Y como que identificarte con la protagonista de una serie o película donde sabes que ella va a sufrir no es lo más recomendable. Y yo lo hice porque soy tonta. Y a mí, ay, lo voy a decir, me dan pavor los maniquíes. Y a ver, que si me pones un maniquín enfrente, no sé, para enseñarme cómo se ve una prenda de ropa puesta en una, pues, tienda de ropa, no me molesta. Yo trabajé en una tienda de ropa, de vestidos de bodas, de 15 años, de galas, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces, pues, me tocaba planchar algún vestido y ponérselo a algún maniquí para exponer alguna prenda nueva que llegara. Y no tenía problema yo en agarrar y desarmar los maniquís. Ese no es mi miedo. Pero una vez que fui al cine con mi papá a una función de muy tarde y que salimos muy tarde, tan tarde que todas las tiendas ya estaban apagadas y todas habían dejado a los maniquíes viendo hacia afuera de los aparadores, yo casi lloro. Si no hubiera estado con mi papá, yo lloro y me hago ahí bolita y no sé qué habría hecho. Y encima, después de eso, pues fue hace muchos años, he tenido sueños. Pero de estos sueños que tú normalmente no repites sueños. Y menos sueños que son muy raros, porque mis sueños siempre son extremadamente raros. Pues uno de los únicos sueños que he repetido es un sueño de terror para mí en donde aparecían maniquíes. Es que no los tolero cuando hay un juego con maniquíes. ¡Ay! Hay una parte en Little Nightmares, casi al final, donde las habitaciones por las que tú tienes que pasar están llenas de maniquíes y en ningún momento se mueven, pero el saber que están ahí y el contexto en el que están, yo no pude seguir jugando. No pude, lo dejé ahí. Lo que hice fue verme un gameplay de día, con música bonita y comiendo helado. Entonces, imagínense que me identifico con la protagonista de esta historia llamada Esculturas sin Cabeza, donde hay un momento en el que la chica llamada Rumi es perseguida por esculturas de cera completamente blancas, desnudas, como maniquíes, sin cabeza, queriendo arrancarle a ella la cabeza. ¿Saben el pavor que sentí de solo recordarlo? Yo ya no sé cómo voy a dormir hoy, porque cuando lo vi, yo no pude dormir. No pude dormir, me puse a hacer de todo, porque no podía olvidarme de eso lo suficiente como para acostarme en paz en mi cama. Porque además sabía que si me acostaba así y lograba dormir, capaz que iba a soñar con eso. Es más, ya me volvió a dar miedo. Denme un momento. Buena historia, tiempo suficiente, pero la narraron mal. Siento que se enfocaron mal en el amigo que era importante, entre comillas, que fue la revelación de que arrancaban cabezas de personas. No fue coherente eso. Y siento que fue uno de los episodios también donde faltó muchísima más expresión en la protagonista. Porque cuando grita hay momentos en donde en general los personajes gritan y tú sientes el grito y sientes el terror, por el sonido del grito, por los actores de voz, pero no porque el personaje se note con mucho miedo, ¿me entienden? Así que estuvo solo bien. La mujer susurrante y la querida mascota de Soichi. La querida mascota de Soichi me parece un final horrible porque me pareció aburrido. Y encima repiten a Soichi que yo odiaba verlo, entonces imagínense tener que verlo otra vez y que sea justo en el capítulo final de la serie. Fue insoportable. No se pierden de nada. Así que ya no voy a hablar de ese. Mejor terminemos con la mujer susurrante. Por si acaso el de la mascota es la familia de Soichi adopta un gato. Sí, eso es todo. En cambio, una mujer misteriosa acepta el trabajo de ayudar a una niña histérica que no puede tomar ninguna decisión por su cuenta. ¡Qué joyita! Pero qué joyita de historia. O sea, el hecho de que agarre la ansiedad y la lleve a este extremo que no me imaginé posible, porque sí hay personas que tienen ansiedad en otras cosas que también son raras, como las que cuentan cosas y que son personas reales, realmente tienen esos problemas. Pero este nivel de ansiedad en específicamente la toma de decisiones, por muy sencillas que fueran, me encantó ver eso reflejado. Creo que hizo un excelente trabajo y de nuevo es otro tipo de terror no visual que a mí me gana. Porque cosas terroríficas, imágenes terroríficas, jumpscares, son cosas que no hablo de Junji Ito porque él sí lo dibuja demasiado bien y... Pero bueno, tiene que ver con el body horror, pero en general lo que es el género del terror, ya tenemos suficientes cosas muy repetitivas que ya no logran el impacto que lograban antes o que tu décima película no te va a causar el mismo terror que te causó la primera. Y este es otro tipo de horror que por eso mismo te atrapa de diferente forma y por eso te da terror. Porque ver su desesperación cuando no podía tomar ni una sola decisión, a mí me aterró. Y quizás yo soy la única. Quizás yo soy la única loca. Pero me encantó el concepto. Además, bueno, pues resulta que contratan a una mujer para que sea su niñera, pero es una niñera pues de otro tipo porque es más pesado tener que decirle exactamente qué tiene que hacer y en todo momento para que ella no se vuelva loca. Pero encuentran una mujer que hace el trabajo perfecto mientras la mujer se va deteriorando y muriendo, no solo por el trabajo, sino porque era maltratada en su casa. Y cuando muere, el papá está preocupado porque no sabe cómo va a poder vivir ahora su hija sin esa mujer que había sido una bendición. Y resulta que, a pesar de haber muerto, todavía la escucha susurrando en su oreja y por eso está tranquila. Y le dice que siempre va a estar con ella. Y hasta ese momento ni siquiera me pareció terrorífico, ¿eh? Porque pues la mujer no era una mujer mala, no la mandaba a hacer cosas malas. Le decía que agarrara flores, que le pusiera jalea en su pan para desayunar. Y la mujer, a pesar de su aspecto demacrado, en ningún momento me dio miedo. Entonces, la verdad, no me dio miedo que su espíritu le susurrara a la chica. Al contrario, hasta me dio gusto porque dije qué bueno que va a poder vivir en paz. Sin la ansiedad de tomar decisiones, o más bien de no poder tomar decisiones. Pero luego pasa que le susurra paso a paso cómo matar al hombre con el que estaba viviendo y que fue quien la terminó matando a ella y se vengó por ella. Y es además un tema interesante de acá hablar porque en cuanto a decisiones, es como que parte importante de tomar una decisión es también asumir las consecuencias de la decisión que tomaste. Y no me refiero a consecuencias malas necesariamente, sino de ver el resultado, el fruto de lo que tú decidiste y saber que es por ti en cualquier cosa. No sé, si decides entre comer un helado de chocolate o uno de fresa y te decides tú por el de chocolate, pues el ya tener el chocolate en tus manos y comerlo y que sea gustoso y saber que tú lo decidiste así. Pero ¿te imaginas no tener la responsabilidad en tus hombros de tú haber decidido nada? Es como que puedes justificarte por todo porque en realidad no es algo que decidiste tú, sino que podrías decir, no, es que seguí órdenes de, como los soldados, que no piensan solo, ah, sí, que mate a este, ah, ok, lo mato. Tal cual, así fue. Ah, que mate a este hombre, está bien, tú dime cómo lo mato, yo lo mato. Tú dime qué hago, yo lo hago. Tú dime a dónde voy, yo voy. Es otro de estos conceptos interesantes que me gusta que meten estas historias, Junji Ito. De nuevo, es un genio y a mí me gusta mucho su trabajo. Es cierto que no soy fan recurrente porque no soy mucho de leer mangas, pero lo que he leído de él me gusta muchísimo. Y es un terror del que creo que los que hacen terror a día de hoy deberían aprender. Además de saber que es un trabajo que hace él solo, él como dibuja, porque dibuja muy bello, los conceptos que usa en sus historias y las hasta enseñanzas que podría traer o las discusiones que podría provocar. Y no discusiones en plan gente peleando en internet por cierto tema, sino el abrir el diálogo de ciertas cosas como el del abuso. Porque no, a pesar de que dije que esta serie era basura, no todo es basura. Tiene cosas buenas, tiene cosas que me gustaron, cosas que me gustó ver. Pero sí creo que si leo el manga, me voy a quedar con el manga definitivamente. No voy a preferir ver el episodio aquí en la serie en Netflix. Y definitivamente no le hace para nada justicia a lo que puedo ver que son las historias de Junji Ito. Es más, no le hace justicia a lo que representa Junji Ito y a su trabajo, que sé que es excelente. Pero tenía muchas ganas de hablar de esta serie. Y ahora, si alguien quisiera seguirme en Twitter, por ejemplo, y mandarme, no sé, fotos de gatitos o memes o algo con lo que pueda dormir, se lo agradecería mucho. Así como agradezco a las personas que me escucharon hasta acá, porque hablé un montón. Yo dije que quería que fuera corto y en realidad tardé. Pero pues supongo que era esperarse, porque cuando son series antológicas siempre tardo un montón. Y esperen a que hable de la que salió en HBO Max. Uf. Pero bueno, de nuevo, gracias. Porque no cualquiera se queda a escucharme hasta acá. Es más, no cualquiera me escucha. Y yo siempre, siempre, siempre lo voy a agradecer muchísimo. Espero que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo episodio.